Cambiamos ahora de asunto. El Eurogrupo ha llegado a un acuerdo financiero ante la crisis del coronavirus. Lo contamos el viernes pasado. La resolución llegó el jueves por la tarde. Hablamos de ello con Yanis Virbilis. Nos señalaba que a partir del Eurogrupo, que son los ministros de Economía y Finanzas, también tiene representación la Comisión Europea a través del comisario de Economía, llegaban a una resolución en cuanto a tres redes de seguridad con una cuantía de 500 millones con B de euros. De esta cuantía, prácticamente la mitad, lo van a solicitar los países, lo pueden hacer. Los países de la zona euro, cuando estén disponibles, en principio dentro de 2 semanas. También está el Fondo del Mecanismo Europeo de Estabilidad con el Banco Europeo de Inversiones, que va a movilizar otros 200.000 millones de euros, sobre todo para pymes. Y mientras, la Comisión Europea va a emitir bonos para financiar programas como los expedientes de regulación temporal de empleo orientados a la salvaguarda del empleo y evitar despidos masivos. Esto va a llevar una cuantía de hasta 100.000 millones de euros. Y, entre tanto, este fin de semana también se han manifestado o han declarado las asociaciones europeístas en cuanto a una llamada a la cohesión y una respuesta común más contundente por parte de los países miembros ante la crisis. Hay que tener en cuenta que la reunión del jueves fue la continuación de una reunión celebrada también la semana pasada, que duró 16 horas y que no había llegado a un acuerdo concreto por diferencias de pareceres entre países en torno a esa respuesta común. Así que vamos a entrar a valorar esta respuesta y las demandas que realizan desde el movimiento europeísta con Maricruz Arcos, que es presidenta del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo y directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. Maricruz Arcos, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos. Y hablemos en primer lugar en grado comparativo de la respuesta acordada por el Eurogrupo a lo que reivindican ustedes desde las asociaciones europeístas, desde el movimiento europeísta. ¿Qué puntos en común hay y cuáles serían los aportes que realizarían desde el movimiento?
Bueno, pues intento, pues lo primero, daros las gracias porque manifestéis este interés por los temas europeos y no solamente para jugar a tiro al plato, sino también desde un punto de vista constructivo, como suele ser en esta emisora. Fundamentalmente, la diferencia es que existe una Unión Europea que está haciendo todo lo que puede hacer, no puede llegar más lejos porque no tiene competencia para otra cosa, que es la Unión Europea, que ha actuado como Banco Central Europeo, digo bien, que ha aprobado 750.000 millones de fondos para comprar bonos nacionales. Existe una Unión Europea que en la que vemos a través de estos mecanismos extraordinarios del Banco Europeo de Inversiones, que los ha explicado muy bien, de la Comisión Europea, para el tema de la política de empleo, la poca política de empleo y política social que tiene la Unión Europea. Es decir, existe la Europa del Parlamento Europeo, que es que no se cuenta nada. Las cocinas del Parlamento Europeo están dando comidas, aparte, bueno, ya eso quizás simbólico, pero aparte de los acuerdos que ha adoptado y los fondos que han puesto a disposición de los Estados para lo que lo necesiten. Aparte de esto, está la Europa que forman los Estados, que siguen formando los Estados y son esenciales que sigan estando ahí, y que son los que contribuyen a dar competencia a la Unión Europea. Esas competencias que les damos a la Unión Europea serían las que nos llevarían a poder adoptar, como se ha pasado el jueves pasado en el Eurogrupo, una solución coyuntural de emergencia, poner la tirita o los puntos de emergencia en la herida que nos ha dejado, que nos está dejando ahora mismo el coronavirus, es decir, una situación completamente de emergencia, junto con otra idea, y para esa situación de emergencia hace falta el consentimiento de los Estados, puesto que aquí no estamos hablando de una, dicho técnicamente, mutualización de la deuda, sino que estamos hablando de un fondo específico, temporal, para salvar un agujero en concreto, salvar un bache en concreto. Y otra cuestión diferente es la que se pretende desde el movimiento europeo, y no solamente el movimiento europeo, sino que es algo que está robando en las propuestas a la Unión Europea desde hace tiempo, la posibilidad, eso sí, sería de mutualización de la deuda, es decir, de que existan, como los bonos del Tesoro que existen en cada uno de los Estados, que existan unos eurobonos o bonos del Tesoro Europeo. ¿Qué es lo que pasa? Que para esto hace falta que los estados, que son los dueños de esos tesoros, se fíen suficientemente unos de otros y estén dispuestos a aceptar esa asunción de responsabilidad general que supondría la creación de estos eurobonos. Eso exige un paso muchísimo más federal, por supuesto que sí, porque si yo me voy a hacer cargo de avalar, entre comillas, el dinero que tú vas a tomar a préstamo, yo quiero saber de tus comportamientos. No sé si me estoy explicando con suficiente claridad y evitando tecnicismo, ¿no? Porque creo que lo importante es que esto se entere todo el mundo, lo entienda todo el mundo muy bien. Y yo creo que es muy fácil de entender.
Es comprensible, pero también ahí le voy a hacer una pregunta en cuanto a un cuestionamiento. Es decir, los Estados miembros precisamente son responsables de responder, de hacer un avance en cuanto a la construcción europea, pero también los Estados miembros son responsables sobre todo de responder ante su ciudadanía. Nos referimos en este caso sobre todo a los gobiernos. En este sentido, ¿cómo poner en común esos intereses particulares de cada Estado con unos intereses comunes? Y además, hablando de valores, ¿no? Porque también desde el movimiento europeísta quieren incidir en que somos una comunidad de valores compartidos, de derechos fundamentales, pero también estamos viendo respuestas que incluso podrían cuestionarse en cuanto a planteamientos democráticos, es decir, los poderes que se ha arrogado, por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría, que ya están cuestionados por otros países de la Unión Europea también.
Efectivamente. Si me permite, lo vemos en dos apartados diferentes, ¿vale? Uh-huh. Por una parte, si dejo lo de los valores para luego, porque es lo que más me apetece contestarte de este momento, que es efectivamente donde está el núcleo de la Unión Europea en esos valores. Vamos primero a la cuestión de si depende de los estados, los que se reúnen, los ministros, los gobiernos dependen de sus poblaciones porque son las que los van a votar. Uh-huh. Con lo cual, las responsabilidades o los compromisos que asumen esos ministros tienen que estar un poco nadando y guardando la ropa. Es decir, pueden ser muy europeístas, pero al mismo tiempo, si a mí me dice, oye, es que con tu dinero voy a avalar, como nos han contado tantas veces, la cigarra y la hormiga, y yo, pues mira, yo una limosna la doy en un momento dado, ¿no? Pero que eso sea algo estructural, me hace falta que el que se va a poder beneficiar, lo mismo que los míos se van a poder beneficiar, el que se va a poder beneficiar en su momento, también asuma una serie de compromisos y asuma una serie de transparencia en cuanto a su gestión y de prioridades en cuanto a sus inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan difícil que ese órgano de la Unión Europea, esa institución de la Unión Europea, que es el Consejo, está formada por ministros de los Estados miembros en reunión alrededor de una mesa, que es una institución europea, a la que cada uno va a ver de lo mío qué, con toda la legitimidad del mundo. No estoy diciendo que esto sea un interés espurio. Cada ministro va allí razonablemente a buscar qué hay para su población y qué hay para su Estado. Y al mismo tiempo, en su conjunto tienen que velar porque la Unión Europea sigue siendo una institución eficaz, que responde, que protege, que empodera. Y allí tenemos a la Comisión Europea, que solamente tiene que defender el interés propio de la Unión Europea. Los 27 que se sientan alrededor de la mesa de la Comisión Europea no tienen que defender de lo mío que, tienen que defender su opinión política, lo mismo que los diputados en el Parlamento Europeo. Y de ahí a que haya que incorporar esa dimensión política dentro de del discurso, del debate europeo. Podemos ser completamente europeístas de una opción política o de otra contraria. Eso no quiere decir que pretendamos deshacer la Unión Europea. Claro está. No pretendemos deshacer la Unión Europea, si me permites, con esto ya engarzo con lo de los valores.
Y con brevedad, por favor, ya le pido, sí.
Vale, rapidísimo. Siempre me quedo sin tiempo en lo más importante.
Y nosotros
lo
también,
siento.
En la radio lo que tiene.
Otro día solamente para los valores. Esto solamente es posible esta politización del debate, que va a ser lo que lleva al ciudadano a interesarse. Yo lo que quiero es una Europa de derecha o una Europa de izquierda. Una Europa seguro, pero ¿cómo? De derecha o de izquierda, ¿no? Si aceptamos unas líneas rojas mínimas que serían infranqueables, que son ese conjunto de valores y principios. Democracia, dignidad, Estado de Derecho, protección de derechos humanos, libertad. Todos estos valores que son consustanciales a la Unión Europea tienen que ser respetados por todos los que participan, no solamente por la Unión Europea, también por los Estados, también por los ciudadanos. Todos tenemos que respetar esos valores como reglas del juego que no podemos mover y, al mismo tiempo, tenemos que potenciar esos valores dentro de la Unión Europea. Incluso en momentos de excepción como en el que estamos. Ahora mismo no estamos en toda la Unión Europea y en una circunstancia igual de excepcional, pero todos de alguna manera estamos afectados por esta excepción. Esto no puede servir como excusa para dejar de respetar esos valores que son nuestro ADN. No sé si lo he hecho breve y claro, pero...
Yo creo que es muy complicado hacerlo de una forma tan clara y al mismo tiempo tan breve como lo acaba de hacer María Cruz Arcos. Nos vamos a despedir, la emplazamos entonces a volver, en este caso, a ahondar sobre esos principios, esos valores comunes incompartidos que son necesarios para avanzar ya aún más en el proceso de construcción europea y, como defienden también desde el movimiento europeísta, que tenga una cabida a más aspectos a nivel político, no solo nacional, e incluso que tenga un planteamiento más federal de la construcción europea.
Efectivamente. Han sido 8 movimientos federales nacionales los que han apoyado esta declaración. Es importante.
Exactamente. Y uno de ellos es el Movimiento Europeo a nivel estatal. Y Maricruz Arcos es presidenta del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo y también directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. Maricruz Arcos, muchas gracias y hablamos pronto entonces.
Cuando queráis. Muchísimas gracias. Un placer.
Igualmente. Un saludo.